En mi experiencia, tener el hábito de meditar es lo que realmente ayuda, porque si tú dices, sabes que a partir de hoy voy a estar más presente en mi vida, se te va, no te vas a acordar, se te va a ir el día en blanco.
¿Cuál piensas tú que es el secreto para ser feliz?
Yo creo que son dos cosas, no idealizar la felicidad y por otro lado, pues es de lo que hemos estado hablando, como estar presente.
Con el buen Diego Barrazas, le compartiste que tú llegabas como que a dudar de si tu trabajo lo hacías bien, que a lo mejor si habías tomado el camino adecuado para ti. ¿Sigues sintiendo como que esto es algo que has trabajado más?
Fíjate que...
Si lo único que queremos es ser felices, ¿por qué nos complicamos tanto? ¿Por qué estamos tan ocupados? ¿Por qué tenemos tanta prisa? ¿A dónde vamos? ¿Qué estamos persiguiendo? ¿Qué pasaría si hiciéramos un cambio? ¿Qué pasaría si en lugar de ir en busca de más, nos dedicáramos a disfrutar la riqueza de vivir con menos? ¿Qué pasaría si nos enfocáramos en lo que realmente vale la pena y dejáramos de acumular, consumir y perseguir cosas que no tienen sentido? Tal vez todo sería más simple. Es tiempo de eliminar problemas innecesarios y dedicarnos a vivir con felicidad, a ser mejores personas y a contribuir al bienestar de los demás. Es tiempo de dejar de preocuparnos tanto por tener y empezar a ocuparnos en ser. Es tiempo de una vida minimal. Este es el prólogo del libro La Vida Minimal. La neta me gustó mucho y me ha hecho mucho sentido lo que comparte. Este libro fue escrito por Pedro Campos, quien también tiene una cuenta de Instagram con el nombre de usuario La Vida Minimal, así como el libro, en la cual comparte contenido muy muy chido y sumamente nutritivo. Si aún no la sigues, te la recomiendo. Tuve la oportunidad de platicar con Pedro sobre cómo fue que empezó a escribir, sobre cómo fue que descubrió este mundo de la vida minimal, sobre su acercamiento al mindfulness, a la meditación y también su interés en el budismo, sobre cómo fue que dejó su trabajo para dedicarse a vivir de sus libros y a dar conferencias, y también sobre ser más intencional y soltar, entre un buen de temas más que la neta no te quiero spoilear, mejor me callo el hocico y te invito a que escuches el episodio completo.
¿Qué onda, Pedro? ¿Cómo estás?
Bien, me siento muy contento con el recibimiento. O sea, nunca me han recibido con un mate y con un tutorial tan divertido como preparar mate. Entonces ya yo me siento como en casa.
Más a gusto. Ok, qué chido. Digo, es parte del trip también que buscamos ofrecerle a los invitados con esto del mate, que la mayoría no lo ha conocido. Ha venido de que dos invitados han sido de Argentina, que sí, hasta se les hizo raro de que como aquí en México toman mate. Y les decimos, pues no es algo normal. Pero sí, sí, sí es algo que buscamos compartir, digo, gracias a Mate Monterrey, porque aparte, pues, lo que te platicaba antes de empezar, que tiene muchos beneficios, o sea, no sé, nos hace muy, muy padre. Y aparte, Charlie, la experiencia que ofrece al principio, o sea, es sorprendente. Parece que no se va a detener nunca. ¿Qué rollo, Pedro? A ver, pues mira, yo te conocí... Te platicaba también antes de empezar por uno de mis socios aquí en el sello, que estoy Selecta, que me compartió ahí tu cuenta. Se me hace muy chido todo esto que compartes. Tengo entendido que también eres ilustrador, ¿correcto?
Pues sí, o sea, el contenido que subo, casi todo está ilustrado y pues sí, yo hago las ilustraciones.
¿Y lo haces en Procreate o qué utilizas? ¿Sí?
En Procreate, okay, en el iPad, sí.
¿Pero fue como que tú estudiaste ilustración también o...?
No. No,
¿tú le empezaste a dar?
Yo estudié mercadotecnia.
Ok.
Y desde que decidí estudiar mercadotecnia, siempre fui inclinado hacia la parte creativa.
Ok.
Entonces, sí, siempre estuve buscando formas de crear cosas. Y pues desde niño dibujaba y sí, encontré ese estilillo que es el que uso ahora y que ya me casé con él.
Sí, no, y veo que te funciona muy bien, la neta, y está muy chido aparte, o sea, más allá de que se vea bonito, o sea, el contenido en sí, o sea, te suma, vaya, que es lo que me gustó. Y tú, por ejemplo, ¿tú tenías alguna idea de más chico que tú querías escribir, o sea, y enrutarte en este camino?
No realmente. O sea, como que, así, como chico, niño, adolescente, nunca, ni siquiera pensaba como qué quería hacer. Ya hacia la preparatoria, universidad, solo sabía que la parte creativa era lo que me gustaba.
Ok.
Y... empecé, o sea, mi trabajo empezó como publicista, como creativo publicitario. Y ya después como que fui dándome cuenta de que, bueno, me gusta escribir de estos temas. Y fue como, terminé llegando a esta etapa de mi vida donde, me dedico a... prácticamente yo digo que es escribir más que a ilustrar.
Y también con el tema de los cursos que das, me imagino, ¿correcto? O sea, que... Es otra fuente de ingreso que tienes.
Ajá, o sea, como... Igual te puedo platicar un poco la historia de cómo llegué, porque también al final todos estos cursos y como siento que tengo un revoltijo de cosas que hago, pero las disfruto mucho y no siempre surgen como de, o sea, a veces sí, como de generar ingresos, a veces surgen porque, estaría padre hacer esto, déjame, veo cómo lo hago, ¿no?
O sea, como tú para en tu experiencia como que ver qué pasa o cómo.
Ajá, es mucho de experimentos, ¿no? Okay. Por ejemplo, este curso que es el que me estabas comentando que viste, ¿no? Ajá,
que fue uno muy reciente, de hecho. Corrígeme, ¿era de journaling, de escritura terapéutica o era de otra cosa?
Es meditación y escritura.
Ok, ya.
Pero la escritura en este curso, bueno, este taller que di, no es tanto de journaling, sino es un poco más hacia escritura creativa.
Ok.
Pero la idea de este taller es que meditamos.
Ajá.
Y de la meditación se transita a escribir.
Ok.
Y la idea detrás de esto... A ver, la idea como lógica de explicar es como, bueno, como tienes la mente en otro estado de más calma, de más serenidad, tu escritura va a ser distinto, ¿no? Y yo doy hints para escribir. O sea, vas a escribir sobre esto o con esta pregunta.
Ok.
Entonces, normalmente la gente escribe cosas que no escribiría si no hubieran hecho este proceso de meditar antes.
Okay.
Porque tendrían la mente quizás un poquito más saturada de pensamientos.
Sí, sí, de lo cotidiano, o sea, de que tu cabeza que pues traes un chorro de cosas. Y luego, o sea, ¿cuánto tiempo meditan antes? Hay como que un cierto tiempo...
Yo lo inventé, o sea, no, sí. No es como...
No es como que hay 10 minutos y ya.
Ajá. Sí. Normalmente en este taller es como que unos 15 minutos más o menos dura cada meditación.
Ok. Y luego ya tú dices que das un hint, o sea, como un tema, y sobre eso ya que empiecen a escribir.
Ajá, por ejemplo, uno es, hay una meditación de la tradición zen, budista zen,
ajá,
que contemplas la pregunta ¿quién soy?
Okay.
O sea, durante la meditación estás como contemplando la pregunta ¿quién soy? No buscando una respuesta, no es como ¿quién soy? A ver, soy Pedro y hago esto y me dedico a esto, o sea, no, sino... dejar que la pregunta permee en ti, o sea, es algo medio no lógico, o sea, no buscas una respuesta lógica a la pregunta. Entonces, primero hacemos un poquito de concentración en la respiración, como ¿no? para bajar un poquito no los pensamientos, sino como el enganchamiento con los pensamientos.
Ok.
Y ya después que está la mente un poquito más estable, lanzo la pregunta como que ¿quién soy? Y te digo, no la respondas, solamente contémplala. Y ya después de un rato, digo, ahora... sin salir de tu estado meditativo, abre tus ojos, ve a tu libreta y deja que las palabras fluyan y responde a la pregunta ¿quién soy? Okay. Entonces salen cosas muy interesantes, ¿no? Como, digo, no me acuerdo de nada en particular, pero o sea, soy el latido de un corazón, soy mis pasos, soy los demás y está bonito como que la gente pueda descubrir quién es a través de otras palabras que normalmente no describirías.
Y, con esto... con este taller que hiciste, ¿tú cómo llegaste a eso? O sea, ¿en qué momento empezaste tú a meditar? O sea, y hacer este ejercicio de la escritura. ¿Fue por algo que leíste o cómo vino a ti?
Uh-huh. Sí, es otra parte de la que te quería contar, ¿no? Porque a mí me surgió como naturalmente. O sea, yo tengo una práctica de meditación desde hace tiempo. Bueno, medito 20, media hora en las mañanas.
Ok.
Y me pasa mucho que cuando estoy meditando, como que, es que de pronto suena un poco así como medio mágico, esotérico, pero como que se me revelan cosillas que quiero plasmar o escribir. Ajá, como que me llegan como que me caen 20 y obviamente no dejo de meditar, sino que hago como una especie de captura de pantalla mental y sigo meditando. Y luego ya después de que termina mi sesión de meditación, voy, esa idea que me llegó, pues la quiero registrar.
Ok.
Y escribo y se me da, o sea, me gusta mucho escribir después de meditar. De hecho, muchas de las cosas que he publicado en mi cuenta de Instagram y en otro libro que tengo que surge un poco de ahí, viene, como de escribir después de meditar.
Ok.
Y dije, bueno, a lo mejor puedo crear una experiencia para que las personas también vivan eso, a ver qué se les ocurre escribir.
Ok, me gusta eso. Pero tú este hábito que tienes de meditar en las mañanas... O sea, ¿tienes ya mucho tiempo haciéndolo?
Más o menos. Empecé así como consistentemente en el 2016.
Ok, ya. Si tienes varios años, como quiera.
Ajá.
Ok. te pregunto porque en mi caso, yo ya también tiene tiempo que medito, pero yo empecé a raíz de la pandemia. Descubrí un libro, el de Deja de ser tú de Joe Dispenza, ¿lo ubicas? Uh-huh. Bueno, y ese libro me convenció en que era algo que necesitaba en mi vida, aparte que hay evidencia científica también de los beneficios de la meditación, y es algo que he hecho recurrentemente. Yo no escribo, o sea, te diré que es algo que me gustaría hacer, pero no me... Simplemente no lo hago. O sea, como que no creo que haya alguna limitante. Y por eso me hace muy interesante también platicar contigo, porque me interesa saber como que de dónde viene. Entiendo que el tema es como que tomar la acción y hacerlo. Pero digo, antes de llegar a eso, o sea, ¿tú cómo llegó la meditación a tu vida? Que tú, o sea, la descubriste y que dijiste, ¿sabes qué? Esto me hace bien. Y después ya llegaste a esto que lo empiezas a compartir.
Sí. Yo antes como que no tenía tantísimo interés por temas como de desarrollo personal y así.
Ajá. O sea,
y siempre fui una persona relativamente tranquila, serena, como estable, ¿no? O sea, también...
Tienes esa vibra, así como que muy relajada.
Sí, y también como siempre se lo adjudico a también pues mucha suerte, ¿no? O fortuna, ajá, ¿no? Que he tenido una vida bastante...
Tranquila,
ajá. Entonces, como que no me llamaron la atención tanto esos temas hasta que... Yo trabajaba en una agencia de publicidad aquí en Monterrey.
Okay.
Descubro un libro que estaba ahí en un librero abandonado.
Uh-huh.
Y el libro se llama The Power of Less.
Okay.
Y a partir de ahí, como que me llamó la atención ese tema, que era como vida simple, ¿no?
Okay.
Minimalista, tener pocas cosas, no saturar tu día de actividades por hacer.
Okay.
Dije, eso es más o menos como lo que yo hago, pero ahora tiene un nombre. Y
ya,
es minimalismo. Ya. Y me gusta y lo quiero... llevar como más formalmente en mi vida. Entonces empecé como a interesarme por ese tema de vida simple.
¿Y leyendo... ¿Y ahí compartía la meditación también?
Ajá, como que no tan directamente, pero luego que te empiezas a clavar, que le picas a un link y a otro, ajá, y de un libro te vas a otro, empecé a encontrar mucho el tema de meditación.
Okay.
Sobre todo con el nombre de mindfulness, ¿no? Con la perspectiva, ajá, de mindfulness.
Sí.
Y así fue como que dije, pues ese tema se ve bueno, o sea, me llama muchísimo la atención. Fue realmente así como que me cautivó.
Ajá.
Y empecé a intentar meditar en mi casa, yo solo, con un poquito las instrucciones que leía. Y obviamente al principio es típico de que esto no sirve nada.
Claro,
no estoy haciendo bien, no puedo concentrar. Está bien raro, no entiendo por qué a la gente le gusta meditar.
Sí.
Hasta que como que dije, no, déjamelo... Lo vuelvo a intentar, investigo un poco más, ¿no? No puede ser así.
Sí.
Ajá, o sea, por algo existe y por algo la gente lo practica. Y ya, o sea, como que me dediqué como realmente a intentarlo hasta que ya fui comprendiendo varias cosas, ¿no? Como, bueno, la mente no es que deje de tener actividad.
Ajá.
Sigue habiendo pensamientos y tampoco se trata de alcanzar, por lo menos la práctica que yo hago, de alcanzar ningún estado... realmente de éxtasis o súper elevado. Es como solamente estar ahí, o sea, ajá, con la experiencia de cómo es. Y la experiencia a veces es incómoda, a veces aburrida, a veces confusa y está bien. Es como abrirte a eso.
Sí. Digo, depende mucho también de por lo que estés pasando en tu vida, pero te suma mucho en darle un orden. Sí me interesaba también, pues, esa experiencia cuando vas iniciando, porque yo igual al principio me sentía... Yo era muy escéptico antes, hasta... Llegaba a juzgar a la gente que meditaba y decía, ay, como que, güey, o sea, qué ridículo, o sea. Y luego, ya que llega este libro a mi vida y lo empiezo a hacer, yo también me sentí así como que raro al principio de que, güey, no sé. O sea, no sé si esto realmente es como que sea bueno, pero y me obligué a estarlo haciendo y vas viendo los beneficios conforme vas, pues tú avanzando. Digo, tu claro ejemplo que... te ha ayudado también como que este tema de escribir. O sea, primero empezaste tú entonces con el tema del mindfulness, con la meditación, y a raíz de eso empezaste a escribir. O sea, ¿crees que el tema de la meditación te ayudó en llegar a eso?
O sea, yo ya tenía, digamos, el hábito de escribir,
okay,
pero no de los temas de los que escribo ahora, ¿no?
Sí, por tu trabajo, o no necesariamente.
Por mi trabajo, claro, porque era redactor creativo, ajá, entonces pues mi trabajo era escribir, ideas,
claro,
de comerciales, slogans y eso. Pero también tenía un blog,
ajá,
hace muchos años, y era un blog así que se llamaba Teletransportador.
Que fue con el que empezaste, ¿no? ¿Tengo entendido?
Pues fue un blog, pero hace mucho, o sea... Okay. Sí, era no tenía nada que ver con los temas de los que hablo ahora, era como pendejadas, o sea, de mi vida. Y...
O sea, tú nada más estabas ahí desahogándote por medio de ese blog.
Ajá.
Ok.
Que sí, era interesante porque en aquel entonces no había redes sociales, estoy hablando de 2005.
Ok. Ah, ok, sí, o sea, fue un buen entonces. Ajá,
2005, 2006. No había redes sociales y esa era como la forma de interactuar.
Sí, los blogs.
Y sí me acuerdo que, pues, estaba bien loco que la gente luego, que no conocía, llegaba al blog y dejaba comentarios y luego empecé a como conocer gente a través de los blogs. O sea, muchos de mis amigos de ahora surgieron en esa época,
¿en
de
serio?
La época de los blogs.
Ajá, ok,
que quedó medio ya en el pasado.
Pero raza de aquí de Monterrey, o sea, pues, porque pues el blog ya está en internet y puede ser de diferentes lados, pero te tocó también conocer a raza de aquí de Monterrey que estaba ahí en...
Yo en aquel entonces vivía en Mexicali y la mayoría era gente Mexicali, pero también... Todavía hasta la fecha me pasa que conozco gente, no sé, en Ciudad de México.
Ajá.
Ah, tú eras el del blog de Telepedro. Ah, ajá.
Telepedro. ¿Y por qué Telepedro nada más?
Sí surgió de un disco de Jumbo, que se llama Teleparque.
Claro.
Que salió en el 2003. Entonces, yo era muy fan de Jumbo.
Ok.
Y en el disco, cuando lo abrías, había una partecita que decía Telenube, Telegrafiti, Tele lo que quieras.
Ok.
Dije, bueno, Tele lo que quieras, entonces Telepedro.
Telepedro. Y ese fue el título que le pusiste. Órale, qué loco que influenciado por Jumbo. Yo también lo escuchaba un buen en aquel entonces. Era más fan de División Minúscula, que también fue como que más o menos por ese entonces. Bueno, a ver, y luego, ahorita que me platicas que era cuando vivías en Mexicali, o sea, ¿qué te hizo venir de Mexicali acá a Monterrey? O sea, fue por tu esposa, me compartiste, ¿verdad?
Sí. Sí, mi esposa es de aquí, nosotros nos conocimos a través de la música, yo en aquel entonces tenía una banda que se llamaba Ya Tiene Dos Androides y pues mi amigo Polo, con el que tenía la banda, siempre estaba como haciendo conectes para ir a tocar otras ciudades, entonces contactó a Liza, quien es mi esposa, para venir a tocar a Monterrey, tocamos aquí en el garage hace mucho también, en 2000.
¿Pero ella buqueaba ahí o qué? ¿O cómo
no, ella tenía también su proyecto.
Ah, ok. Ajá.
Ella tenía su proyecto, entonces como que hicimos una tocada de que, bueno, va a tocar, el de ella se llamaba Celeste en la Cesta.
Ok.
Y conocía a la gente de Garage, entonces es como que, bueno, vamos a armar una tocada en el Garage, venimos nosotros, tocas tú como Celeste en la Cesta, y así nos conocimos como amigos, o sea, realmente fue una amistad también al inicio. Y ya después...
Pero sí tenían sus fechas, es lo que me llama la atención, o sea, sí llegaron a estar viajando con este proyecto que me comentas.
Sí, okay. Teníamos acá tocadas así en Ciudad de México, Guadalajara, Tijuana, cosas así.
Órale, qué chido. ¿Y su música está de qué, en plataformas?
Solo un disco. Es que cuando existíamos todavía no estaba Spotify ni nada.
Sí, no era tan popular, ¿verdad? Fue como después del 2015 o algo así, por ahí que explotó.
Sí, y nosotros cuando hacíamos música más activamente era 2008, 2009, 2010. Entonces usábamos MySpace y SoundCloud y cosas así. Y sí, pero hay un disco que sí está en Spotify, no sé quién lo subió ni cómo llegó.
Ah, ok, no fueron ustedes.
Pues no sé si fue Polo o alguien más, pero ahí está.
Okay.
Y está muy bueno, a mí me gusta mucho ese disco.
Y si es como que lo escuches de repente, o sea, de que...
Sí.
Para recordar ese entonces...
A veces lo escucho y digo, ah, no mames, está bien chido, como que...
Hasta te dan ganas de retomarlo de repente.
Sí, sí, sí.
¿Sí has llegado a pensar en regresar a la música?
Pues lo sigo haciendo. Hasta tengo mi proyecto solista, que es Telepedro.
¿Y de ese Telepedro tienes algo fuera?
Telepedro sí está en plataformas. Okay. Ajá, ya. Eso sí existe. O sea, si se meten a Spotify y buscan Telepedro, ahí están mis canciones.
Órale, qué loco. Y o sea, ¿pero es de que cada cierto tiempo sacas música o es como vaya fluyendo?
Es como medio vaya fluyendo, ajá. Sí. No soy tan activo.
Ah, ya. Sí, digo, sí. No como nosotros acá, digo, pues nosotros es una disquera, pero pues sí tenemos ya nuestros lanzamientos así programados y los artistas también están ordenados. O sea, me da la curiosidad, dije, no, así a lo mejor trae como que un cierto ritmo ahí con eso de la música, pero es más por hobby, por lo que veo, ¿verdad?
Sí, es 100% hobby. O sea, no tengo casi seguidores, ni escuchas, ni nada. Siempre tengo una playlist que se llama Soy Mi Único Fan.
Soy Mi Único Fan, ok.
Entonces, sí, porque... La idea es que yo solo hice esa playlist para mí con mis canciones porque soy el único que las escucha.
Buenísimo. Pues es que digo, de eso se trata también, o sea, no se trata de que... O sea, que es algo que he compartido también con más artistas, pues te tiene que gustar principalmente a ti para que la demás gente también pueda llegar a conectar con eso. O sea, porque pues si nada más lo estás haciendo con la intención de quererte hacer famoso o complacer a los demás, pues ya pierde el sentido de el hecho de estar haciendo música. Sí, es todo un trip. ¿Y hace cuánto estás acá en Monterrey?
En Monterrey tengo 11 años o 12 años. Okay. Sí, entonces, bueno, te decía, como éramos amigos, Laisa y yo, hasta que, bueno, pasaron varias cosas que terminamos gustándonos. Ajá. Y empezamos como a tener una relación a distancia, yo en Mexicali y ella en Monterrey. Y fue muy corto este periodo, porque yo dije, es que me gusta en verdad, o sea, ya, o sea, es alguien con quien veo
que me teniendo puedo mi hacer vida. Mi vida.
Ajá.
Sí.
Entonces, dije, bueno, ya me voy a Monterrey, me voy para allá. Busqué trabajo y fue muy curioso porque el mismo día que decidí buscar un trabajo en Monterrey, en Twitter, en una persona a quien seguía por error, o sea, que no era la persona a la que yo quería seguir, pero tenían el mismo nombre, lo empecé a seguir, y publicó de que estamos buscando redactores creativos en esta agencia. Y dije, ah, bueno, suena una agencia que se ve bien, vi el book y todo, y estaba padre. Y mandé mi solicitud de trabajo. Ajá. Y me hablaron al día siguiente, me contrataron y me fui. O sea, también está interesante porque yo tenía en ese entonces un premio que me gané con Volaris. Okay. En aquellos tiempos, Volaris tenía un concurso que se llamaba Ponle tu nombre a un avión.
Okay.
Y el premio era un año de vuelos gratis.
Órale.
Con aerolínea Volaris.
¿Y tú ganaste ese concurso? ¿Y qué nombre le pusiste o cómo era la dinámica?
Ajá, la dinámica ha ido variando, pero cuando yo lo gané, tenías que enviar una carta explicando qué harías con tu propio avión o qué harías si tuvieras un año de vuelos gratis, ¿para qué lo harías?
Ok.
¿Y
no, nos puedes compartir, o sea, qué es lo que escribiste?
Sí, mucha de la gente que ganó era porque tenía realmente una historia real, ¿no? Por ejemplo... Ajá. Me acuerdo de alguien que decía, es que tengo un hijo que necesita un tratamiento médico, pero es en otro país. Entonces, con los vuelos gratis yo podría llevar a mi hijo al tratamiento médico, ¿no? Sin que me costara tanto. Okay. Pero yo inventé una historia que se llamaba El fantasma de mi abuela.
Okay.
Y la idea de la historia es que yo tenía una abuela que viajaba por todo México. Tenía la tradición de viajar y siempre que viajaba... compraba una taza de cada pueblito, de cada ciudad que visitaba. Una taza con el nombre, ¿no? De Puebla y así. Y fue creando con el tiempo de tantos viajes una inmensa colección de tazas. Entonces un día mi abuela fallece.
Ajá.
Y en su testamento lo único que me deja es su colección de tazas. Yo, ¿para qué quiero esas tazas? Pero bueno, pues es lo que me dejó mi abuela.
Claro.
Y ya arrumbé las tazas ahí en mi departamento, las acomodé como pude en un librero. Y en eso, pues, hay una fiesta en mi casa con mis amigos y en la borrachera un amigo como que se tropieza, cae en el librero y se caen todas las tazas del suelo y se rompen.
Okay.
Todas las tazas que mi abuela había comprado con sus viajes se rompen y a mí me da igual, las barro, las tiro a la basura y me voy a dormir. Y en esa noche se me aparece un fantasma, que es el fantasma de mi abuela.
Okay.
Y me dice, mira, si tú no recuperas todas las tazas que yo coleccioné, no te voy a dejar dormir. Y al día siguiente se me volvió a aparecer y yo ya no puedo dormir. Entonces yo le digo, volar, y si tú me das chance de volar un año gratis, yo puedo ir a todos los pueblitos que visitó mi abuela, comprar unas tazas, recuperar la colección y volver a dormir a gusto. Y con esa historia gané.
O sea, pero fue una historia inventada, o sea, no.
Sí, no,
fue
100% inventada.
Qué loco. O sea. Oye, ¿y estas historias, o sea, fueron públicas? O sea, de que ellos anunciaran a los ganadores y le hicieran públicas, o no, y nada más anunciaron ganadores, o nada más te contactaron.
No me acuerdo muy bien. Me contactaron, y me acuerdo que la primera vez que me contactaron, yo pensaba que era una llamada como de extorsión.
De fake.
O, y colgué, y luego me volvían a hablar de que, hey, no, sí somos en verdad los de volar.
Pues es que hoy en día está complicado también, te sacas de onda de repente, o sea.
Sí, y sí, no me acuerdo, me hace que sí las hicieron públicas, no recuerdo cómo fue, pero fue un muy buen premio.
Y tuviste entonces todo un año para viajar en Volaris, ¿y sí le sacaste provecho a ese año?
Sí, sí, sí.
¿Sí viajaste mucho?
Sí, sí, sí viajé bastante, y justamente mi último vuelo gratis con el premio fue, no fue redondo, fue sencillo. Porque fue el vuelo que compré para venirme a vivir a Monterrey.
Ah, era ya de que cuando estaba ya por terminarse el año.
Ajá, ya se estaba por terminar el año y me contratan en esta agencia. O sea, te digo, fue el martes, veo el tweet, mando la solicitud. El miércoles me contratan y me dicen, vente a trabajar el lunes. Y el viernes viajé y fue mi último, okay, mi último vuelo que aproveché gratis.
Y en ese entonces, o sea, ¿esto me dices que fue también en 2005 o fue después?
No, esto ya fue 2011.
2011. ¿Y ya tú ya tenías este hábito de meditar?
No, nada, nada.
Ah, no, porque me dijiste que en el 2016, perdón. Ajá. Fue cuando después lo descubriste. Bueno, a ver. Y también este tema, ¿cómo fue esta transición de que tú te alejaras de este proyecto de la música? Me imagino que en algún punto llegaste a pensar, a lo mejor puedo hacer una vida de la música. Con eso que estabas viajando, porque ya sí tenías fechas, o sea, te abre a ti a pensar. Te lo platico yo también desde mi experiencia personal. Yo llegué a ser un DJ en su momento, o sea, como muy presente y muy activo en México, y tenía muchas fechas, y yo en su momento pensé, yo puedo llegar a vivir de este pedo antes de lo que hago hoy en día, que pues estoy detrás de una disquera y trabajamos a otros artistas. ¿Tú sí lo llegabas a ver así o realmente nunca lo viste tanto como de que voy a hacer una vida de la artisteada?
No, neta. No, ajá, nunca lo vi.
Neta, ni como una ilusión ni nada, o sea.
No.
Y luego, o sea, ¿cuál era tu idea de que, ah, es un hobby, pero pues yo voy a seguir con mi jale de redacción, lo que estabas haciendo?
Sí, sí, así lo vi.
¿En serio? Uh-huh. Qué loco, fíjate, que no te haya ahí como que abierto a ese tipo. Digo, me llama la atención porque por lo general es muy tentador el tema de querer ser artista, como que estar viviendo del mundo de la música. Es muy seductor, vaya, es como que te llama la atención. Bueno, a ver, entonces, te vienes a Monterrey y luego, ¿cuánto tiempo pasa para que te cases con ella?
Como 3 años.
Tres, o sea, años.
Llegó en el 2011, nos casamos en el 2014.
Órale.
Y ya para el 2014, que fue cuando nos casamos, ahí ya empecé como con el tema de interesarme por minimalismo.
Ajá.
Empezaba como a leer de mindfulness, pero todavía no me animaba a meditar. Y ya hasta el 2016, o sea, intenté meditar, digamos, varias veces, pero ajá, hasta el 2016 fue cuando realmente comprendí de qué iba y ya se formó el hábito.
El hábito ya, ok, ya. Y a la par también lo compartías con tu esposa, o era algo que hacías tú por tu cuenta. O sea, ella también entró en este tema de empezar a meditar.
No. O sea, sí, a veces medita y tuvo una época en la que meditaba como más frecuentemente.
Ajá.
Ahora no lo hace con tanta constancia, pero no. Ajá, okay. Como que no le decía, como, ay, tienes que meditar.
Ya.
Lo que sí fue cuando empecé con este estilo de vida minimalista.
Ajá.
Y ahí sí me pasé de lanza porque como que medio la obligué.
En que también...
Ajá, no, que sí, no, a ver, revisa tu ropa, a ver, ¿por qué no? Si no te pones eso, ¿para qué lo quieres? De que entonces ahí estaba como que sacando cosas. Y no, a ver, vamos a ver la cocina, a ver. Tenemos tantos sartenes, pero no usamos dos. Vamos a quedarnos con los dos. Entonces, como que empecé a imponer mucho ese estilo de vida.
¿Y a ella le cayó pesado en ese entonces? O sea, que hicieras esto, ¿sí?
Yo siento que sí. Como que no me lo decía. Y ya después, ahora que platicamos ya mucho más relax, como que sí nos damos cuenta de que... Ajá, como que me lo estaba obligando un poco.
Pero digo, le benefició. Quiero pensar, o sea, que ella se hizo consciente que, ah, órale, esto me terminó sumando, o sea, este tema de deshacerte cosas que a conciencia, o sea, ves si no necesitas.
Ajá, o sea, le sumó, pero realmente hasta que lo hizo con sus propias intenciones y a su propia manera.
Claro, sí, hasta claro.
Que cualquier, nada que tú hagas porque te están obligando, por más bueno que sea, te va a servir, solo te sirve cuando sí, en verdad quieres y lo haces a tu forma.
Sí, cuando tú lo haces a conciencia, porque sí, muchas veces, pues sí, o sea, de que lo terminas haciendo nada más porque te dicen y no estás poniendo tensión en eso, nada más de que, ah, me dijeron que tengo que hacer esto porque me hace bien y sobres. Y, ok, bueno, ya que estamos entrando en este tema de la vida minimal, yo quiero entender cómo es que tú empezaste a escribir este libro. O sea, ¿en qué momento fue que tú dijiste, sabes qué, me voy a sentar y voy a empezar a escribir?
Sí, bueno, mi primer libro, el de La Vida Minimal, ese libro lo escribí todavía trabajando en la agencia. Digamos que escribí el primer manuscrito, que, ajá, no fue el que se publicó realmente.
Ajá.
Y surge la idea de que estábamos en la agencia y hacíamos campañas increíbles y súper completas y súper creativas,
ajá,
en 2 semanas, porque teníamos pues un deadline, ¿no?
Okay.
Que en 2 semanas tienen que entregar la campaña. Y yo me quedaba pensando, ¿qué pasaría si esa presión y esa intensidad de trabajo la usara para otras cosas.
Claro.
Entonces dije, ¿qué pasaría si tuviera un deadline de escribir un libro en 2 semanas?
Ok.
Yo ya tenía como en mi mente toda la información de minimalismo, ya estaba viviendo así, entonces digamos que sí tenía como el contenido en mi interior para sacarlo.
Ok, ok, ok.
Entonces le dije a mis jefes de la agencia, oigan, ¿me dan chance de irme 2 semanas sin goce de sueldo para ver si puedo escribir un libro? Les conté eso de que, a ver, en 2 semanas sacamos una campaña, ¿por qué no puedo escribir un libro? Y me dijeron, órale, va.
O sea, confiaron en ti, también creyeron en ese tema de que tú podías escribir un libro en 2 semanas.
Sí, ajá. Sí, y son muy chidos, o sea, siempre me fueron súper
abiertos en ese sentido, ok.
Y entonces esas 2 semanas, pues no fui a trabajar a la agencia y lo único que hacía era escribir.
¿Pero te fuiste a algún lado?
No,
o
en
no,
mi casa.
Aquí en tu casa, ok,
ajá,
ya.
En la casa. Y sí lo terminé, y quedó más o menos bien, o sea, al final no fue el que se publicó, pero quedó más o menos presentable. Entonces, ya después dije, pues no sé qué voy a hacer con ese libro, pero ahí está ya algo escrito.
Ajá.
Y después alguien me dijo, bueno, yo tengo el mail de alguien que trabaja en Penguin Random House, una editorial, ¿no? Hay, uh-huh. Son 2 grandes editoriales, Planeta y Penguin Random House.
Uh-huh.
Y dice, no sé quién es, pero me pasaron el correo, tú manda ahí. Entonces mandé un pitch como de, les mandé mi manuscrito, les mandé como algunas ilustraciones, un poco la idea de el libro que quería hacer con ellos. Y también fue muy increíble porque el mismo día me contestaron de que está muy bien, vamos a hacerlo. Y yo,
el mismo día, o sea, todo fluyó.
Como que tan fácil es que se te publica en un libro, no lo podía creer.
Ok, voy a empezar a escribir yo también, a ver si en 2 semanas pasa algo sorprendente. ¿Y luego?
Y ya después hicimos el contrato para escribir el libro. No se publicó exactamente lo que yo había escrito. Yo prácticamente decidí empezar de cero. Yo vi el otro como una especie de ejercicio.
Ok.
Y ya también lo escribí rápido, como en 3 meses terminé de escribirlo, okay, y de ilustrarlo, y se publicó, y eso en el 2018 salió ese libro.
Ok. A ver, y entonces, o sea, lo que también quiero entender es, pediste estas 2 semanas, pero ¿cuál era tu ejercicio para escribir en el día a día? O sea, ¿cómo te organizabas? ¿Era como que a primera hora, no sé si también estabas meditando en ese entonces, y luego te ponías a escribir? O sea, ¿o cómo fue?
Sí, en ese entonces sí meditaba, pero todavía no tenía este tema de conectar la meditación con la escritura.
Okay.
Lo hacía porque
sí,
sabía que era bueno, que me gustaba y ya. Pero no, mi rutina era como, pues despertaba, desayunaba, mi esposa se iba a trabajar,
uh-huh,
y me quedaba en la casa y me preparaba mi café y me ponía en la compu a escribir.
Ok, pero si era de que tu primera acción...
Primera y mi única.
Ok, la única, porque, ajá, estabas enfocado full en eso. ¿Y sí, le dedicaba cierto tiempo o llegaba a variar de día en día?
Llegaba a variar, pero me acuerdo que sí eran como, pues, como el día de trabajo, de cuánto, las 7 horas. Obviamente la mañana era mucho más productiva,
claro,
creativamente, y ya en la tarde como que ahí editaba tantito lo que había escrito o anotaba ideas para otros temas y así.
Ok, sí, es que la mañana pues es cuando más lúcido estás, traes más energía y pues sí, puedes avanzar más en cualquier trabajo que tengas. Ok, va, entonces le estabas invirtiendo alrededor de 7 horas, o sea, si era una cantidad como que era considerable la que estabas dedicándole a este tema de escribir. Uh-huh. Y entonces, 7 horas, 2 semanas, y prácticamente ahí tenías ya el libro, y ya nada más fuiste afinando detalles de este. O sea, ¿a la par estabas haciendo las ilustraciones o eso fue algo que sucedió después?
No, en el primer manuscrito que hice, el de las 2 semanas, también tenía ilustraciones, pero okay, súper rápidas, o sea, era...
Sí, con lo que ahí... ¿También lo hacías con Procreate? ¿Ya existía en ese entonces o no?
No.
¿No, verdad?
O a lo mejor no lo tenía, pero no, ahí era con Sharpie. O sea, Sharpie, okay, le tomaba una foto y lo metía al Word y ya lo estaba...
Ah, ok. Órale, qué loco, qué chido. Y, ok, me llama la atención, en total, ¿cuántas obras tienes? O sea, si no me equivoco, está La Vida Minimal, Minúsculas Gotas de Paz... Ama como un Buda, pero este es audiolibro, ¿verdad? Uh-huh. O sea, no hay libro, y también La Pequeña Guía del Mindfulness, que también es audiolibro, ¿correcto? Uh-huh. ¿Son esos 4? ¿Hay alguno más? Ah, bueno. Ah, no, sí, está bien. Ama como un Buda.
Ajá, y acaba de imprimirse el nuevo, que se llama Siéntate Contigo Mismo.
Ok,
una guía
chido,
ilustrada para aprender a meditar.
Órale.
Ese está, o sea, ni siquiera lo tengo yo. Ya me mandó la editora la foto de que mira, ya está el libro aquí, okay, pero no me lo han mandado.
Ok, ¿y este cuándo está planeado que vaya a estar afuera?
Ya, según yo, ya se está empezando a distribuir. Para finales de marzo ya tiene que estar en librerías.
Ok. Y me surgió la duda, ¿Por qué Ama como un Buda y La Pequeña Guía del Mindfulness son audiolibros y no libros, o sea, físicos, o no sé, que existen Kindle también?
Porque fueron propuestas de estas plataformas. O sea, okay. Ama como un Buda es una plataforma que se llama Vic, que es una plataforma de audiolibros. Y ellos me buscaron y me dijeron, queremos que hagas un contenido exclusivo para Vic.
Yeah.
En solo en formato audiolibro, hay un contrato que no se puede imprimir. Entonces vive ahí, ¿no?
Okay.
Y el de La Pequeña Guía de Mindfulness también me contactaron de Audible, ajá, que es la plataforma de audiolibros, sí, también de Amazon. Queremos que escribas un audiolibro que sea original de Audible y por contrato solo puede existir ahí. Y así es.
Que no, no vi que era la voz de la que hizo la de Hermione, ¿verdad? Sí, o sea, sí está chido eso. Y luego, o sea, ¿cómo lo sentiste tú de escribir un libro que va a salir en físico a que sea un audiolibro? ¿Sí sentiste mucha diferencia o fue muy similar?
Fue más o menos similar.
¿Sí?
Sí, sí, sí. El tema de lo que me gusta de los físicos es que le meto ilustraciones. Entonces, okay, me gusta como complementar las ilustraciones. O sea, los textos con dibujos, pues en el audiolibro no existe eso.
Ajá.
Pero en realidad, sí, es más o menos similar. Quizás con los audiolibros sí le doy un poquito más de leídas en voz alta, como para, no sé, comprobar que la fluidez,
ajá,
al escucharse y al narrarse funcione, pero en realidad es casi lo mismo.
Ok, ok, ok. Y luego, con tu cuenta de Instagram, que me encanta, la neta, está muy chido aquí lo que compartes y visualmente también está muy padre. Desde La Vida Minimal, ¿tú empezaste a compartir? O sea, ahí también en tu cuenta de Instagram, así como está el día de hoy, ¿o fue algo que surgió a raíz de que publicaste el libro o cómo fue?
Ajá, a ver. Primero empezó como un blog.
Ajá.
O sea, que se llamaba... Al principio le puse lo más importante, luego cambió y se llamaba La Vida Minimal, que era así, .wordpress.com. Así.
Ok, ok, ya, ya, ya.
Ahí empecé a publicar como ideas, reflexiones, ensayos sobre estilo de vida minimalista. Luego abrí Facebook, porque eso era... Okay. Instagram todavía no levantaba tantísimo como...
Ya, sí, porque antes todo se concentraba en Facebook.
Sí, entonces empecé a poner en Facebook algunas cosas. Ahí en Facebook se volvió viral un escrito que dice, uh-huh, que se llama Quiero una vida de lujos.
Ok.
Y fue impresionante. O sea, no sé si alguna vez te ha pasado o alguien te ha contado, uh-huh, de alguien que se hace viral, de que es que no puedo creer.
Sí, nos ha tocado vivirlo también, digo, desde Facebook y así, no tan recurrente como me gustaría, pero sí nos ha tocado eso, que es que le das refresh y no dejan de caer likes, comentarios, o sea, sí, te lo viviste, compartidas.
Ajá, con ese Quiero una vida de lujos, y así creció la cuenta de Facebook.
Ok.
Y después como que vi que Instagram se estaba usando también para estas cosas, y dije, bueno, pues voy a abrir Instagram. Pero cuando abrí Instagram, se me hace que ya tenía el libro.
Ok.
Sí, se me hace que sí.
La Vida Minimal...
O sea, ya había salido el libro cuando después abrí Instagram. Pero, o sea, sí, el libro sale como entre medio, o sea, como que empezó el blog, empecé a publicar cosas en Facebook, sale, ajá, el libro, y luego... Hice Instagram, creo. Ya no, okay, me acuerdo. También tenía un podcast. O sea, bueno, sigo teniendo mi podcast,
sí,
pero también
sí lo escuché.
La primera versión del podcast fue en el 2017, creo.
Ok. Ok. Y ese... Bueno, a ver, ahorita llegamos al podcast para no saltarme. Pero entonces con lo de la cuenta de Instagram, y siempre fue así desde el principio. O sea, compartiendo uh-huh, sobre lo que escribiste. Órale. Y luego con la cuenta de Facebook, ¿la tienes muy activa hoy en día también o ya no tanto como antes?
No, yo digo, nada.
No,
es la tengo linkeada a Instagram, entonces publico en Instagram y se publica
automáticamente en Facebook. Ok, ya. Sí, pues con este tema también que Facebook ya no tiene como que ese alcance que ofrecía hace años. Sí, me da curiosidad también saber qué tan presente estabas ahí. Oye, luego en el tema de TikTok, o sea, ¿has intentado entrar o no has entrado tanto ahí?
Intenté, pero lo dejé. No me esforcé, yeah, lo suficiente para agarrarle la onda.
Ya. Yeah. Sí, porque ahí es más, pues, video. O sea, ajá, lo tuyo es muy ilustrado. O sea, me quedé con la duda de que estaría muy chido contenido tuyo animado. O sea, en base a tus ilustraciones. Estaría cabrón. Nada más que entiendo, sí, obviamente, que es más trabajo poder llegar a eso. O sea, ¿lo has llegado a pensar tú también en hacer algo así?
Sí, sí. O sea, cosas de las que quiero hacer este año es trabajar más formato video. Y prácticamente no empezar de cero, sino que, a ver, pues ya tengo todos estos escritos. Uh-huh. ¿Qué pasa si, no sé, grabo la voz en off, le hacemos una animación o...
Justo.
imágenes de, no sé, cosas así que según yo es más o menos fácil de realizar con ayuda de alguien. Yo sí. Lo podría hacer yo, pero también...
Sí, te va a tomar mucho tiempo como que también hacer eso. Yo también vería que lo ideal sería que alguien más, o sea, que si sepa animar, o sea, se aviente ese jali, pues ya tienes todo el material y listo. La sí. Neta, yo sí lo veo que te puede llegar a funcionar mucho. Y he llegado a ver algo de ese contenido, no tanto en español, y siento que la podría romper ahí duro en TikTok sabiendo que pues esta herramienta y nosotros nos ha tocado comprobarlo pues con los artistas que les ayuda mucho como a hacerse más de exposición al público. A ver, ¿en qué estábamos? Entonces, escribiste tu primer libro. Ah, bueno, me interesaba saber, ¿en qué momento tú vives actualmente de tus libros, o sea, de estos talleres que haces? ¿Estás a full en eso?
Ajá, o okay. Sea, es como una mezcla de diferentes cosas, productos, ajá. Cosas que hago, pero ajá, pero vivo de esto, pues. O sea.
Como este lápiz también que me regalaste, muchas gracias. Sí. Para que lo vean. No te tomes tan en serio. Va, muy bien, lo haré. Oye, ok, va. ¿Y en qué momento tú dejaste tu trabajo como para estar a full en esto? O sea, porque ya ves que te fuiste 2 semanas, escribiste el libro. No sé si con ese libro, o sea, ya te dio... pues como que esa tranquilidad para no tener que depender de un trabajo, o fue hasta más adelante que ya te alejaste así de la vida corporativa, no sé.
Yo renuncié a finales, o sea, digamos, primero enero del 2017 yo ya no trabajaba en la agencia.
Ah, ok, fue algo rápido, entonces...
Ajá.
Ya.
Pero la verdad es que renuncié sin un plan muy claro.
Ok.
Y sí hubo momentos en que me la estaba pelando, o sea, de que, ya no sé dónde sacar dinero. O sea, sí le batallé un buen rato. Tenía ahorros, o sea, ajá. Como que ahorré para no estar tan preocupado. Pero sí llegó un punto en el que se me empezaron a acabar los ahorros y no tenía tampoco muy claro cómo vivir de eso. Y ahí, pues, le fui moviendo. Y, por ejemplo, lo del libro, en realidad, cuando tú publicas un libro, por lo menos con una editorial así, ajá. Los ingresos te llegan hasta después de un año.
Ah, ok, se tarda un año. Es ajá. Como el tema de regalías en la música, no se te paga inmediato. Depende, puede ser a los 3 meses, a los 6 meses, al año. Ok, entonces hasta el año tú podías ver reflejado. O sea, y luego, cuando salió a la venta, ¿tú viste que estuviera teniendo buen movimiento o hubo algo en especial que pasara que hizo que el libro tuviera más impacto?
No sé qué fue, pero según yo sí le fue bien, o sea...
Ok, desde que salió, o sea, empezó a tener ahí su actividad, sí, se estaba vendiendo bien.
Sí, como que la gente lo recomendaba mucho, o sea, como que la gente lo compraba, mucha gente me escribe y me dice, acabo de comprar 10 libros porque los quiero regalar en Navidad ¿neta? A toda mi familia. O siempre es el libro que le regalo a todas las personas en su cumpleaños, o sea, como
okay,
agarró esa onda así como de compartirse mucho y sí... Pero en cuanto a como vivir de esto, pues he probado muchas cosas como talleres online, talleres presenciales, conferencias. Sí, le he movido y ahí más o menos he ido encontrando las
formas. Pero todo fue a partir de este libro, ese impulso que tuviste para empezar a hacer estas otras acciones alrededor de conferencias, talleres, etcétera.
No, desde antes.
¿Desde antes?
Desde antes ya estaba okay. Haciendo talleres. Me acuerdo que el primer taller que organicé se llamaba Del Caos a la Calma.
Ok.
Y era un taller así de vida simple.
Ah, ok. O sea, antes de escribir el libro, tú ya estabas compartiendo como que ese sí. Tipo de estilo de vida, o sea, minimalista.
Sí, porque ya tenía el blog, ya tenía Facebook, ya okay. Facebook era medio conocido, entonces ya tenía como cierta audiencia a la que podía decirle, ah, mira, ven a mi taller.
Ok. Y luego, ¿y esos talleres eran aquí en Monterrey?
Sí.
Ah, ok. Sí. ¿Y has llegado a hacer talleres en alguna otra parte de México o realmente todo ha sido aquí en Monterrey?
Casi todo en Monterrey, hecho en Ciudad de México, okay. En algunas otras ciudades. Soy un poco flojo para organizar cosas presenciales en otras ciudades.
Como okay. Que,
pero con la pandemia empecé a hacer cosas por Zoom.
Ajá.
Y es donde más cómodo me siento en cuanto a que es mucho más rápido organizar, claro. Mucho más redituable porque no pagas la renta de un espacio.
Ajá.
Y porque pues, la gente que me sigue no solo está en Monterrey y no solo está en México, sino que está en varias partes del mundo, entonces
okay.
Es como para que todo mundo pueda unirse a esos
claro, talleres. Claro. Y luego con el primer taller que hiciste presencial, o sea, ¿recuerdas esa primera experiencia que tuviste? O sea, ¿fue así como que complicada? O sea, ¿estabas o nervioso o cómo fue?
No, me acuerdo que La disfruté bastante. Me acuerdo que estaba yo preocupado. Que no, es que quiero comprar papitas. Y ya. O sea, como que quería ser súper buen host, ¿no?
Ajá, claro, claro.
Y lo disfruté. Me acuerdo que ese primer taller sí hubo algo incómodo porque empezó a llegar gente que no me había confirmado. Entonces okay. Se llenó el salón. Pero estaba gente sentada de que allá en la esquina, todo incómoda. Y yo me sentía mal de que... Ah.
Sí, pero de que pues, no están cómodos, o sea. Ajá.
Pero en cuanto a nervios y eso, no, la verdad, me sentí muy, muy bien. Porque yo creo que también mi experiencia, a ver, tanto como en publicidad, de presentar campañas, ir a, con clientes, ejecutivos, a hablar de algo que había hecho, como que ya lo tenía más o menos dominado. Ya. Por tocar música, como que el tema de estar frente al público no me causaba ningún problema. Entonces, sí, fue.
Ya, o sea, sí traías una buena preparación. O sea, te pregunto también... O sea, muchas de estas preguntas surgen, o sea, por cosas que suceden en mi experiencia y que digo, te veo y me gusta lo que estás haciendo y quiero tener así como que tu experiencia de cómo fue. Porque hace poquito, digo, esta misma semana, me invitaron a dar una plática del sello en general y de mi experiencia al estar aquí. Y fue una clase de maestría de liderazgo y nada más eran 4 alumnos. Pero yo tengo cero experiencia hablando frente a un público realmente, que a lo mejor parecería lo contrario con eso que fui DJ, pero mucho tiempo y he estado de que pues expuesto a tocar ante mucha gente. Pero es muy diferente pues estar tocando, poniendo música, a ya tú estar hablando directamente con ellos. Y digo, eran 4 alumnos y me puse muy nervioso como que al principio, pero o sea, fueron nada más como 3 minutos y después ya me relajé. O sea, está muy curioso cuando te pones nervioso cómo sientes que pierdes como que el control. Y yo estaba de que todo bien, todo bien, todo bien, todo bien. Y hasta que me enruté y luego estos chavos se mostraron súper interesados, o sea, ya que les iba platicando más. Y ya me relajé también más, como que mi preocupación era más de que a lo mejor... les van a pensar que, ay, qué aburrido, que no sé qué, sí. O sea. Y algo que también compartiste tú en este episodio de Dementes con el buen Diego Barrazas, le compartiste que tú llegabas como que a dudar de si tu trabajo lo hacías bien, o sea, que a lo mejor si habías tomado el camino adecuado para ti. ¿Cómo te sientes tú hoy en día? Digo, ya han pasado años desde que estuviste con Diego, o sea, ¿sigues sintiendo como que esto es algo que has trabajado más o qué trip?
Qué padre pregunta porque no me acordaba de que dije eso. Ajá. Y no me acordaba como de ese sentimiento que tenía antes.
Sí, que de inseguridad le llegaste a compartir también a Diego. Y dije, mira qué loco, o sea, porque tú comentaste como soy un autor, como que mucha gente pensaría de que está súper seguro de lo que está haciendo y de que lo tiene todo súper claro. Y se me hizo chido eso, pues, que te mostraste vulnerable y decías que, pues, no, pues, digo, como todos, o sea, tenías así como que tus inseguridades.
Uh-huh. Fíjate que, reflexionándolo ahora, siento que ya es distinto, o sea, ya no me siento como, a ver, se me hace que hay como 2 capas de inseguridad, como la inseguridad, vamos a decirle, humana, natural, ¿no? Uh-huh. Duda existencial, está de pronto como... Ajá, como una inseguridad como muy humana, muy del corazón. Sí. Y luego está una inseguridad como más mental, más ansiosa, ¿no?
Ok.
Entonces es como la doble capa de inseguridad. Y yo creo que la capa segunda, la más ansiosa, más esa como que se me ha reducido. Okay. Y ya solo queda esta duda más humana, esa inseguridad como, digamos, intrínseca por existir.
Sí, sí, sí.
Pero cuando eres amigo de esa inseguridad y cuando la aceptas y no la quieres cambiar, como que te relajas. Entonces, es como estar cómodo con tu incomodidad o seguro a pesar de tu inseguridad, algo así.
Ya. Ok. Sí. Ya, buenísimo. También comentaste que te gustaría entrar más en el área de coaching. O sea, sí.
Qué bueno que... Porque ya no, o sea... Es que en aquel entonces me acuerdo que estaba clavadísimo leyendo unos libros de coaching. Ajá. Y se me hacía bien padre, se me hacía bien bonito como la interacción que podías tener con alguien y quería intentarlo.
Ajá.
Pero, y sí lo intenté, pero como que me di cuenta, como que no sé, como que no prosperó.
Ok.
Como que yo me he dado cuenta de que me gusta probar cosas, es como si aventar semillitas hacia la tierra.
Ajá.
Y si una crece, de que, chingón, voy a darle, voy a cuidar a esta planta. Y si otra no creció, bueno, por lo menos la aventé la semillita y no me voy a poner a regarla y a mover la tierra.
Como que a forzarla, crece, sí.
Entonces es lo que me ha pasado, como que voy aventando semillitas y de las que salen cosas, por ahí le doy. Y el coaching fue una semilla que no
que no floreció ahí. Oye, y luego el tema del coaching, ¿hay alguien a quien tú sigas que te guste, o sea, el contenido que comparte, que a lo mejor en ese entonces y actualmente, no sé, te haya influenciado en tu querer haber querido estar en esto?
Sí, el libro que te comenté, que me encontré, que fue el que, ajá, me inspiró, es de un autor que se llama Leo Babauta.
Okay.
Y él fue de los primeros, digamos, en esta nueva ola de minimalismo, en hablar de ese tema. Él hace sesiones de coaching.
Okay.
Y me gusta mucho su estilo, porque además también él es estudiante de budismo zen, entonces como que, okay, trae esta vibe. A mí el tema de coaching siento que se ha confundido un poco lo que es, ¿no? O sea, como que confundimos el coach con el motivador y el, uh-huh, que tiene la conferencia y que habla bien acá y te motiva. Y el coaching, como yo lo estaba leyendo en aquel entonces que me interesaba, era más como un tema de acompañamiento, ¿no? Como,
ok.
Sí, o sea, ahí medio junto con pegado con la terapia psicológica, pero pues no es eso, sino es más enfocado como en, ajá, como en desarrollo, objetivos, pero más uno a uno. Y más de escucha y más de dejar que la otra persona crezca. Entonces, ajá, como que cuando yo pienso en coach, siento que no pienso lo que la mayoría está pensando.
Sí, 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 porque es el, sí,
no sé,
ya,
un Daniel Habib de que... Y, exacto. Pues, según yo, eso no es coaching.
O un Diego Dreyfus, que, ajá, también, o sea, está muy presente en redes. Sí, es más como un acompañante en el proceso de autoconocimiento, ¿no? Uh-huh. O sea, vendría más por ese lado, vaya. ¿Lees mucho? O sea, digo, me queda claro que obviamente leíste mucho también para tú escribir, pero, o sea, ¿es algo que sigas haciendo mucho hoy en día?
Sí leo, o sea, siempre estoy leyendo algún libro. También leo como páginas y blogs y así, pero, ajá, pero justamente en estos días, semanas, he estado pensando en que también quiero ser como más intencional y más minimalista con mis lecturas, ¿no?
Ok.
O sea, como que siento que se celebra demasiado el leer muchos libros, ¿no?
Sí.
El que lee, yo leí más de 100 libros en el,
exacto,
año.
Exacto.
Y creo que hay otras formas de consumir lectura que es como más lentamente, como, bueno, no tengo que leer tantos libros, los puedo leer a mi ritmo y los puedo disfrutar más y digerir más y realmente lo que leí, interiorizarlo. Entonces, sí, estoy en una etapa en la que como leer menos, pero interiorizar más.
Ok. ¿Y algún libro que estés leyendo actualmente?
Ahorita estoy leyendo uno que se llama Every Day is a Poem.
Ok.
La autora se llama Jacqueline Suskin.
Ok.
Y, ajá, es como un libro muy enfocado en encontrar como la belleza poética en lo cotidiano. Y también tiene un énfasis en la escritura, de cómo escribir poemas de una mezcladora, una consola, o cómo escribir un poema de tu jardín, o cómo escribir...
De todo, literal.
Exacto.
Ok, ok. Sí, de hecho, eso que dices de sí, de que leer un chingo y así, porque se popularizó también como que mucho, se hizo comercial de más, pienso yo. Yo cuando empecé a leer como que más a conciencia, es reciente, también es a raíz de la pandemia, y yo también entré en ese trip de que no, sí, tengo que leer un chingo. Pero luego como que me quedaba así pensando en, ok, ¿qué tanta información, o sea, te estás reteniendo de todo eso que leíste? Y ahorita sí me he detenido mucho y hasta estoy... El de Deja de Ser Tú, por ejemplo, es un libro que ya lo voy a leer por una tercera vez porque quiero tener más frescos en mi cabeza, o sea, leerlo más a conciencia, no nada más de que, ya, me terminé el libro y ya para decir que me lo terminé, pero pues realmente no me quedé con, pues, la mayor parte de lo que aporta el libro realmente.
Oye, y ese libro, yo no lo he leído.
¿En serio?
Pero no sé si me quieras contar así como, ¿cómo harías el resumen? El resumen de, a ver, ¿cuál es como el mensaje principal?
El resumen viene siendo que Joe Dispenza estudió de que miles de cerebros y comprobaron los beneficios que tiene la meditación en tu vida. O sea, y te va explicando lo bien que te hace hasta llevarte a unas meditaciones guiadas. Y sí, pues prácticamente es eso. Pero también, o sea, te comenta mucho de los pensamientos que tú tienes, cómo terminan afectando tu vida. O sea, para mí fue muy revelador porque me di cuenta que fue una etapa como que complicada de mi vida donde yo era muy inconsciente de que mis pensamientos me tenían en donde yo estaba. O sea, Y fue como que, güey, pues, o sea, sí es cierto. O sea, yo me estoy metiendo en este pozo yo solo. Y digo, se escucha como muy sencillo de que sí, pues aprende a pensar mejor. Pero es todo un, o sea, es un ejercicio, o sea, y es un músculo que tú vas fortaleciendo, donde la meditación suma mucho en que puedas fortalecer ese músculo de aprender a pensar bien. Justo, o sea, lo sigo, yo creo que todos lo seguimos ejercitando en el día a día, pero la meditación es como que un camino, como un hack para tú llegar más rápido también a entender, o sea, este güey se refiere como que al cerebro como un animal, o sea, que está desatado y que tú lo tienes que controlar, o sea, que tienes que controlar todos esos pensamientos. Pero va de eso. A mí me impactó tanto el libro que yo compré 20 libros y justo se lo regalé a un buen de invitados que ha estado en el cotorreo. Se terminaron lamentablemente, Pedro, me encantaría regalarte uno. Ahorita que me dice que no lo has leído. Pero va de eso, o sea, pero te lo justifica de una manera muy, muy chida. Digo, también hay mucho contenido de Joe Dispenza en YouTube que prácticamente comparte lo mismo del libro. O sea, yo tuve una rachita que me levantaba y... o sea, porque lo detuve un tiempo y ahorita ya lo retomé, pero era de que meditaciones guiadas de Joe Dispenza, de que 15, 20 minutos en YouTube hay de que un buen... Y la neta sí era como que una apertura a mi día. Digo, en ese entonces que estaba como que en un momento más oscuro, para mí fue muy, o sea, refrescante. O sea, me expandió mucho la cabeza y, o sea, tuve una perspectiva diferente de la vida que me sentí con la necesidad de compartir eso con mucha gente de mi alrededor. Pero pues sí, en resumen eso. La neta, te invito, o sea, que lo leas porque sé que te va a gustar. Pues está muy chido lo que comparte el buen Joe. ¿Qué más te iba a preguntar? A ver, ¿qué hábitos tienes tú ahorita que tú consideres que te hacen mejor, o sea, que te hacen sentir bien?
Bueno, definitivamente la práctica de meditación, que igual para platicar un poco como qué consiste lo que yo hago, porque a ver, cuando decimos meditación como que hay muchas formas de meditar, claro. Infinitas.
Sí.
Y yo lo que hago en las mañanas es que me siento, ni siquiera me siento con las piernas cruzadas en un zafu ni nada, me siento en el sillón.
Normal.
Mi perrito se despierta y va conmigo y se acuesta así a mi lado. Y siempre le digo, vente, vamos a meditar. Y ya se sienta a mi lado.
Qué chido.
Y lo que hago es como muy sencillo, es como tomar conciencia de la respiración, que a lo mejor supongo que es de las que comparte Joe Dispenza.
Sí.
Y cada vez que la mente se enreda con un pensamiento, regresa a la respiración una y otra vez. Llega un punto en el que la mente está más estable. Entonces, yo una vez leí una frase que era como undistracted, not meditation. O sea, como no estoy meditando, pero tampoco estoy distraído, solo estoy presente.
Okay.
Y es lo que hago, me quedo así un rato en silencio, no uso meditaciones guiadas ni pongo música.
Es sí. Lo que te iba a preguntar, no. si utilizabas guiadas, ¿no?
No, medito en silencio, 100% okay. En silencio. A veces pongo un temporizador para que suene una campana, a veces... sin medito sin límite de tiempo, o sea, hasta que yo sienta como que ya
suficiente y sobres, okay.
Sí, me quedo así, o sea, primero es como muy, digamos, como muy enfocado de que respiración, y luego suelto respiración y estoy ahí nada más.
Okay.
¿Y en qué me ayuda? A pesar de que hay explicaciones científicas, ajá, ¿no? De neurociencia y de neuroplasticidad.
Sí.
Yo no termino de entender por qué me ayuda, pero me vuelve como más... no me gusta usar palabras en inglés, pero más grounded.
Ok. ¿No? Más aterrizado, sí. Más presente.
Más presente, más en mi cuerpo. Y eso me gusta mucho. Otro hábito...
¿Y a qué hora te levantas, perdón, normalmente?
Bueno, normalmente 6:30.
Ah, sí, te levantas muy temprano. Okay,
a veces
ya.
A las 7.
Ok.
Hay semanas que tiro hueva. Y
ya.
Me despierto a las 8. Sobre todo cuando hace frío y así... Sí.
Sí, digo, pero tirar huevo y despertarte a las 8 es muy buena hora, la neta. O sea, para mí tirar huevo es levantarme a las 2 de la tarde.
Sí, y pues, a ver, tengo hábitos así de salud y eso, los ajá, básicos, pero sí los tengo conscientes. O sea, sí, o sea, cuando en casa comemos casi siempre y ajá, casi siempre cocino yo, y sí presto atención de, a ver, okay, aquí hay granos, aquí hay vegetales, proteína. Mi dieta es flexible, pero ajá, digamos que la base es vegetariana.
Ok, ya. Yeah.
O O sea, como normalmente como sí, pero no es tan estricta.
Sí, sí. Y sí te pregunto también porque, digo, aquí me ayudan a confirmar Charlie y Rebeca. Yo he sido muy consciente de mi alimentación. De ya tengo un buen tiempo. Cada vez como que doy con nutriólogos que comparten, pues, su manera de comer. Porque un tiempo intenté ser vegetariano, inclusive vegano. Fue como un mes. Me resultó muy complicado. Estaba muy acostumbrado a la carne. Pero después me di cuenta que la carne, o sea, pues sí, sí, sí es muy buena. Y ahorita como mucha carne. Y como que me frustra mucho cuando veo a gente aquí de que, no sé, estoy desayunando un café con unas mantecadas. O sea, uh-huh. Porque le estás aportando como que, pues, cero. O sea, nada más estás llenando con calorías vacías. Y si soy como que... Trato de que todos sean más conscientes, pero llega a ser muy complicado. O sea, sí, 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 tú tienes muy a conciencia también el tema de la alimentación.
Ajá, más o menos, básico. Yeah. Pero, por ejemplo, eso de que, a ver, en este plato solo hay carbohidratos. O sea, ajá, te tengo que poner otra cosa. Ajá. O, por ejemplo, ayer comí también harina, se me hace que hoy no lo voy a dar. Ya. Así como que lo tengo más o menos.
Lo balancea, sí.
Ajá, pero ajá, no me clavo tanto, pero sí me fijo.
Ya.
Y el ejercicio también... Súper básico, siempre ajá, digo que lo hago por cumplir con mi cuerpo. No es que me encante hacer ejercicio, pero sí lo hago.
O sea, ok, ya. Yeah.
Normalmente hago rutinas en casa de así, sentadillas, mancuernas súper delgaditas, súper livianas.
Sí,
pero
o sea, tranqui, nada más para tener super, tu cuerpo okay, activo, uh-huh, ya. Yeah.
Sí, eso. Empecé a ir a terapia hace, a psicoanálisis. Hace, ya no me acuerdo cuánto, pero digamos 6 meses, creo.
Ah, así. Ok. No tienes tanto que empezaste a ir a terapia.
Ajá, no.
Fíjate que, aparte de este podcast, hay otro podcast que se llama Dilo con Memes, que tengo con Charlie y con otro chavo que tiene una cuenta de Instagram que se llama Crips Necios, de memes. O sea, porque he entrevistado a varios memeros, o sea, e hicimos muy buena amistad. Y en ese podcast... Yo hice el compromiso de ir porque yo nunca había ido a terapia en mi vida tampoco. Literal, acabo de empezar a ir hace que será como 3 semanas. Pero yo lo estoy haciendo en línea por medio de una aplicación que ya ni me acuerdo cómo llegué a ella, pero creo que en Google o algo así me apareció un Therapify. Y me llamó la atención y empecé... he tomado 3 sesiones, no, 4 sesiones, perdón. 2 con una psicóloga. Y otras 2 con otra. De hecho, yo también, ahí puedes checar como que el perfil del psicólogo con el que tú quieras, pues, tener la sesión. Y también me interesa lo del psicoanálisis. Y está chido porque, pues digo, yo como no tengo mucha experiencia, me llama la atención que tú también no tienes tanto que has ido. O sea, ¿es tu primera experiencia también yendo a terapia?
Sí.
Sí, estos 6 meses sí, que has estado teniendo.
Sí.
Okay.
Y está bien padre, o sea, me sí, está gustando un montón.
Fíjate que, ¿y has ido con la misma persona o has llegado a cambiar?
He ido con la misma. O sea, una vez fui a un tema de hipnosis ericksoniano, no me gustó, solo fui 2 sesiones.
Pero, ¿cómo es ese? No lo conozco.
No creas que es hipnosis, o por lo menos la que...
¿Te tocó a ti?
Que yo, ajá, que yo recibí, no es una hipnosis de que...
Sí, de que...
O sea, prácticamente es como un estado meditativo.
Yo, okay.
Pero no sé, no me gustó. Se me hizo medio cursi. Okay. Algo no conecté. Y después me recomendaron a la psicóloga con la que voy. Y ajá, ya, con ella me quedé y me gusta. O sea,
ya,
voy muy tranquilo. Yo.
¿Y ahorita qué tan recurrente lo haces?
Es una vez a la semana.
Una vez a la semana, ok. Mm-hmm. Es que fíjate, yo primero lo tomé con una psicóloga, psicoanalista. Pero sentí como que no conecté con ella, o sea, lo sentí así como que medio curioso, como que no me sentí tan cómodo. Y luego ya con la segunda, me gustó mucho porque desde el principio me abordó de que, oye, yo soy muy confrontativa para que sepas, o sea, pues porque te quiero ayudar como que a llegar ahí al aprendizaje o a lo profundo de un tema que estemos llegando a tratar. Le dije, sí, pues yo encantado. Y la neta, estuvo bien loco porque desde la primera sesión con ella me hizo ver, o sea, cosas... que no veía tan a conciencia, que sé que las hice, pero no a conciencia de que, órale, entonces esto viene de ahí, o sea, y la neta sí me gustó mucho. Te digo, llevo 2 sesiones con ella, en las 2 me ha hecho tener unos aprendizajes muy padres, y pues planeo ya también tenerlo como un hábito recurrente, este tema de ir a terapia. O sea, ¿tú sí sientes así como un cambio también a raíz de que empezaste a ir?
Sí.
Sí.
Sí, unos cambios muy locos porque, por lo menos en el psicoanálisis o con lo que yo conozco con la psicóloga que voy,
ajá,
no es que te dé como consejos o que te diga, tienes que hacer eso, como que nada más tú hablas, ni siquiera te pregunta tantas cosas, como que te sueltas hablando, te dice un par de cosillas, y luego quién sabe cómo se empiezan a mover las piezas y te empiezas a, acá le decimos que se ubican, ¿no? Te empiezas a ubicar en tu lugar.
Sí.
Y sí está...
Sí, eso está chido, o sea, como que... Justo, pues, lo comparto totalmente porque a mí también como que ciertas preguntas y yo mismo me di las respuestas, o sea, con esas preguntas que hacía. Y hasta dije, qué loco, o sea, que entonces hice todo esto y ahora estoy aquí, o sea, a raíz de eso, no sé, o sea, digo, invito a todos los que no han ido a terapia que lo hagan porque neta, o sea, sí, es algo que suma mucho. Que a veces siento que ya también es como cliché de que ve a terapia. Y así, o sea, que se ha hecho también esa mala fama, pero realmente sí suma. Y pues digo, también influye ahí con la persona que llegues a ir, que tú te sientas a gusto ahí, que te puedas desahogar. ¿Qué crees tú que pueda, o qué consejo le darías a alguien para que pueda estar más presente en tu experiencia, en lo que te ha tocado a ti vivir y con lo que compartes en tus libros y demás?
Es que, en mi experiencia, la meditación, o sea, tener el hábito de meditar es lo que realmente ayuda, porque esta es mi interpretación. Si tú dices, ¿sabes qué? A partir de hoy voy a estar más presente en mi vida. Se te va, no te vas a acordar, se te va a ir el día en blanco.
Sí.
Pero si tú dices, a partir de hoy voy a meditar 5 minutos todos los días, es como, es algo que haces, o sea, es una actividad. Y como que se va fortaleciendo el músculo, estar presente.
Justo.
O sea, regresas y regresas. Y después se vuelve como medio natural y sin esfuerzo estar presente. Aunque también creo que una vez que, aunque tú ya tengas tu práctica de meditación, aún así está bueno tener como primero el propósito de realmente estar presente. Y luego tener como, ¿cómo decirlo? Como trucos que te puedan servir.
Okay.
Algunos trucos que yo hago es como a veces caminar más lento, intencionalmente.
Okay.
Voy a caminar más lento. Últimamente he estado practicando con cada vez que atravieso una puerta, o sea, literalmente una puerta, tratar de sentir el cambio del espacio, como, ah, estaba afuera y ahora estoy adentro. ¿Cómo se siente eso?
Okay.
Entonces vas encontrando cada quien tus trucos. A lo mejor alguien dice, bueno, yo siempre los primeros 3 bocados de mi comida los voy a hacer lentos y con atención. Entonces siento que es como meditar, propósito y truquitos. Trucos que te puedas inventar.
Sí, para tener todo más a conciencia, vaya, de lo que estás haciendo. Porque por lo general estamos en piloto automático haciendo las cosas. Oye, Pedro, de hecho sé que ahorita estás con un reto, ¿no? Que se llama Dale Tranqui también, que es hasta el 19 de febrero. Digo, hoy estamos grabando esto 17 de febrero. ¿Cómo vas con este reto? O sea, si me puedes platicar, o sea, ¿de qué trata?
Este reto lo hago en colaboración con la app donde tengo el libro de Ama como un Buda.
Ok.
Entonces, a ver, sinceramente, digamos que existe por dos razones este reto. Una es porque la app dice, bueno, tú tienes tu contenido ahí, ¿qué tal si haces una invitación a la gente a que pruebe la aplicación a través de un reto?
Okay.
Y pueda disfrutar. Porque, bueno, además de Ama como Buda, ahí tengo unas cápsulas que se llaman Dale Tranqui. Son cápsulitas con meditaciones de 5 minutos.
Okay.
Entonces, dice, bueno, invita a la gente a que escuche tu contenido a través de un reto, prueban la app, escuchan tu contenido y además las personas se benefician, ¿no?, de eso. Entonces, existe por esa razón y también existe, claro, por la razón de que pues yo hice estas cápsulas. Me gusta que tengan una secuencia y se me hace padre que la gente pueda cada día escuchar una de esas cápsulas, ¿no?
Las
cápsulas se llaman No necesitas resolverlo todo, El arte de observar, Un antídoto contra la insatisfacción. O sea, tienen como prácticamente esta intención como de estar más presente y de soltar, como de, dale tranqui, justamente.
Sí.
A ver, no te agobies.
Ok.
Y entonces el reto va muy bien. La gente se mete, descarga la app, hace la prueba y está escuchando estas cápsulas cada día. Y yo les pongo un mensajito por Telegram de que, a ver, hoy vamos a escuchar esto, ¿no? Y además hice un PDF como con unos ejercicios.
Okay.
¿No? De que en relación al audio, por ejemplo, el de ayer se llama Una sonrisa en el corazón. Y es una meditación donde dice, imagina que sonrías con el corazón. Está medio raro.
Sí, pero entiendo.
Si cierras los ojos y imagina que sonrías con el corazón, se siente bonito. Y luego en el PDF dibujé muchos corazones. Y les digo, dibuja una sonrisa en cada uno de estos corazones al mismo tiempo que inhalas y exhalas, entonces. Y ajá, es como un ejercicio medio,
órale, está
medio
chido.
Juego, que está divertido.
Sí, 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 ok. Está padre. A ver, Pedro, te voy a ir haciendo unas preguntas para darle cierre. Algo así a la Diego Barrazas, porque uh-huh. El güey lo maneja también así. Que espero que esté pronto aquí de invitado. Ahí nos seguimos en Instagram. Ahí se la voy a tirar. ¿Tú ya no mantuviste comunicación con él?
No.
Fue nada más a raíz... O sea, bueno, esa invitación, perdón, y ya...
Ajá. Una vez lo encontré en un evento y lo saludé, pero ajá, ya no he vuelto a hablarle.
Ya. ¿Cuál es la lección más importante que has aprendido en tu vida? Uh-huh.
Pues... Más que una lección, como digamos una aproximación a la vida.
Ok.
Es el soltar el tener que saber y tener las respuestas, las respuestas profundas. O sea, como reconocer que está bien no saber por qué estás aquí ni para qué.
Ok.
Es una forma de relajarte existencialmente. Es una relajación existencial donde dejas de buscar la explicación a las cosas y te permites como solamente estar.
Sí, ser.
Ajá, y ser y disfrutar. Estaba viendo una serie donde va una pareja a bailar.
Ajá.
Pero están sentados en la mesa, ¿no? Entonces el hombre empieza como a filosofar y decir, no, es que la vida, no sé qué. Y le dice la chava... Hey, venimos a bailar, no a filosofar. Se lo lleva a la pista a baile. Y siento que esa es la lección. Okay.
Es un buen ejemplo.
Venir a bailar a esta vida, no a filosofar tanto.
Ok. Está chido, ¿eh? O sea, ¿en qué te gustaría mejorar?
Actualmente me gustaría mejorar, y lo estoy trabajando en terapia, justamente en integrar mis defectos y mi sombra y mostrarme como más real.
Ajá.
Y no avergonzarme de las cosas que me avergüenzan de mí mismo. O sea,
okay.
Porque creo que yo y creo que todas las personas tenemos esta tendencia como a moldearnos, a redondearnos, a construir una imagen, ¿no? Una apariencia, sí, de cómo quieres que te vean. Entonces, esas cosas, entre comillas, defectuosas, como que me las quieres ocultar o no mostrar.
Sí,
o no
hablar
de ellas. Entonces yo quisiera cada vez más romper esa barrera y mostrarme como más humano, así, más vulnerable, más imperfecto.
Sí, entiendo completamente. ¿No has visto en Netflix es un documental que se llama Stotts?
Sí, está bien padre. Sí.
Que habla también de ese tema de la sombra, o sea, está muy, muy chido. O sea, sí, me saltó ahorita que me respondiste esto. ¿Cuál piensas tú que es el secreto para ser feliz?
Yo creo que son dos cosas. Uno es no idealizar la felicidad.
Ajá.
No verla como algo, un estado donde no hay ningún tipo de incomodidad ni de insatisfacción. Sino en el budismo se habla de nirvana y samsara, ¿no? Samsara es como este ciclo de sufrimiento y nirvana es como liberarte del sufrimiento. Pero dicen que el nirvana y samsara no están separados, sino que coexisten. Entonces, felicidad y no felicidad no están separados, sino que coexisten. Entonces, si tú idealizas la felicidad, probablemente nunca vas a llegar a ella, porque esa felicidad tan ideal no existe. Entonces, como soltar esa expectativa de una felicidad tan absoluta. Y por otro lado, pues es de lo que hemos estado hablando, como estar presente. O sea,
es
que no queda más que estar aquí donde estás.
Justo.
Sí.
¿Cuál ha sido la mayor dificultad que se te ha presentado en este tema? Digo, que escribes libros, estás con los audiolibros. ¿Cuál en tu experiencia ha sido como que la mayor dificultad a la que te has enfrentado?
Sí, esas preguntas a veces me incomodan porque no he tenido ni una. O sea...
¿En serio?
He sido súper, súper afortunado y ha sido muy fluida mi trabajo y mi trayectoria. A veces justamente surge como un miedo de que, si ha sido tan fácil, quiere decir que te espera un golpe pronto, ¿no? Entonces, como que, ay, soy así de que, ¿por dónde va a venir?
De que ya estás a la expectativa.
Sí, pero la verdad es que si le diera una respuesta, estaría medio inventándome algo. Okay. Me lo estaría sacando de la manga.
Ya. Ha fluido muy chido. Sí. Qué padre. Sí. Te envidio, Pedro.
Sí. Qué chido.
¿Consideras que has encontrado tu propósito en la vida?
Es parte como eso de las respuestas sin respuesta, ¿no? Como, ajá, pues el propósito medio te lo inventas un poco. Entonces, digamos que tengo un propósito temporal con el cual no estoy casado y no me tomo tan en serio ese propósito. Entonces, sí, no sé. O sea, como que soltar un poco, ajá, eso me sirve.
Yeah.
Pero si tuviera un propósito a nivel, digamos, como de carrera o de creador o lo que sea, pues yo creo que mi propósito es como recordarle a la gente estar presente.
Okay.
Y mi propósito más personal es un poco lo que he estado diciendo hace un momento, como de bailar más, okay, y filosofar menos.
Ya. Está chido. ¿Y cuál es tu mayor ilusión? ¿Tienes así algo en especial? Que tú digas, ¿sabes qué? Me encantaría llegar a esto.
Ajá, lo voy a poner más terrenal, así más como cosas que se me antojan.
Ajá.
Tengo como este antojo o esta ilusión de romper un poco, digamos, mi caja creativa en la que me he metido.
Ajá.
Y explorar más cosas. O sea, okay, con esto me refiero a que, ¿qué pasa si un día... No, esto, voy a inventarlo, probablemente sí, no lo haga, pero estoy escuchando acá que están como haciendo trap. ¿Qué pasa si un día hago un disco de trap, ajá, sobre mindfulness, no? O
sea, okay,
como
okay,
romper, okay, como okay, tener ese tipo de ocurrencias, ¿no? Un stand-up que al mismo tiempo es meditativo, pero ese stand-up te hace reír. O sea, como okay, buscar esas ideas. Todavía no las tengo claras, pero es algo que me ilusiona, como explorar creativamente otras formas de hablar de esto.
Está chido, lo deberías de hacer, ¿eh? Lo del trap ahí hablando de mindfulness, o sea, con lírica sobre mindfulness estaría interesante. Pues bueno, Pedro, con eso cerramos. ¿Qué sigue para ti?
Pues ahora va a salir este libro.
¿Estás con este libro?
El de Siéntate Contigo Mismo, y quiero dedicarle su tiempo, promocionarlo, darle vida de diferentes formas, y eso.
Con Instagram, o sea, lo que compartes, ¿tú tienes como que alguna rutina o de que, estos días publico esta hora y así, o realmente no?
Cero.
O sea, es como que tienes algo, lo compartes y listo.
Sí, a veces pasa una semana y no pongo nada. Okay. A veces el mismo día se me ocurren dos cosas y las pongo, así.
Ok. ¿Y tú, o sea, tú, Pedro, o sea, eres alguien que salgan historias recurrentemente o no es como que tú tanto ahí presente?
No tanto.
No, es más lo que compartes, ¿verdad? De sí, ilustraciones y,
sí,
y reflexiones ahí.
Sí, como que no me da pena salir a grabarme y así, pero siento que me tardo más. O sea, de que ya, si lo escribo, me tardo 10 minutos. Si me pongo a grabar de que 20, media hora porque me equivoqué y luego lo decido.
Sí,
me
claro,
hago bolas, me extiendo, entonces prefiero escribirlo y pasarlo así.
Es que sí es todo un tema este de tú grabar el contenido directamente. Y digo, me queda claro que no te da pena porque pues si no, no tendrías talleres ni conferencias y demás. Así que estoy seguro que si eres una persona que sí lo podría hacer. Pues bueno, Pedro, con esto nos despedimos. De verdad te agradezco el tiempo. Se me hace muy loco ahí cómo se presentó la oportunidad, pero qué chido que sí se armó. Espero ahí más adelante hablar contigo de vuelta. Sigue haciendo lo que haces porque suma mucho a los demás. En lo personal me sumó mucho. Y pues sí, digo, estamos en constante ahí comunicación para ver si más adelante estás acá de vuelta. ¿Va?
Gracias.
Listo, pues nos despedimos. Gracias a los que se quedaron hasta el final. Nos vemos. Bye, bye. Estamos.
O sea, puedes aplaudir libremente.